Bienvenido, bienvenida, estimado o estimada profesor o profesora de L Online. Bienvenido o bienvenida a Movimiento en L, el podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido impartir sus clases y también lanzar su negocio online. Volvemos con las tertulias mensuales. Vamos ya con la cuarta tertulia. Si no sabes de lo que te estoy hablando, recuerda que son tertulias que celebramos mensualmente, a mediados de mes, por videoconferencia. Y como sé que sois muchos los que no podéis estar a esa hora en ese lugar, pues bueno, luego lo que hago es dedicarme pues a reciclar el vídeo, que también lo podéis encontrar en YouTube, y al mismo tiempo también ahora, como estás escuchando, el audio en formato podcast para que no te pierdas nada. Y no te pierdas nada de esta, en este caso, de esta cuarta tertulia que se celebró en octubre de 2019 y que tuvo como título un tema súper mega interesante, al menos para mí, que me gusta muchísimo, que es la clase de prueba, la trial lesson, esa primera clase con el nuevo alumno, que siempre suele ser pues una primera clase de sondeo, de conocer, y muchas veces también para enganchar a ese alumno pues para que siga contratando un paquete de clases o para que pues siga siendo tu alumno, ¿no? Y bueno, fue una tertulia muy animada, la verdad, en la que estuvimos charlando sobre esta clase de prueba, que es la clase más importante de todas, situándola desde pues tareas que había que realizar antes de esta clase de prueba, tareas que había que realizar durante la clase de prueba y tareas que se deberían realizar después de la clase de prueba, siempre pues para cumplir con este objetivo, que es el de enganchar, el de convertir a ese estudiante, entre comillas, potencial en tu futuro alumno. Así que, estimado docente, estimado profesor o estimada profesora, voy a darle al play. Vamos a escuchar algunas, pues, ideas, consejos, recomendaciones, experiencias de algunos profesores en relación con esta clase de prueba. Bueno, empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas a la tertulia de octubre para nosotros, los profesores de L Online. Se escucha de fondo alguien. Chun, chun, chun. Vale, ya estamos ahí, Marcela, estamos ya todos. Y en estas tertulias, en la tertulia de este octubre, pues bueno, vamos a hablar de una cosa importantísima, quizá la prueba más, perdón, la clase más importante de todas, por lo menos la que yo considero que es la clase más importante, que es la clase de prueba. Esta primera clase, que sé que hay algunos profes que, pues bueno, la conciben como una clase independiente y suele ser la clase por la que empiezan, y hay otros directamente pues que no la introducen como clase independiente, sino que, pues bueno, digamos que cuando el estudiante ya contrata ese paquete o esa primera clase, pues la introducen por ahí y cada uno pues lo hace a su manera. Así que espero que la tertulia de hoy nos sirva a todos nosotros, veamos qué posibilidades hay, qué hacemos en nuestras clases de prueba. Y veamos pues a ver cómo podemos enriquecer, ¿no?, nuestro, tanto nuestras clases como nuestro negocio de L Online. Como ya sabéis, para los que seáis nuevos, o bien podéis participar por el chat de que hay aquí en Zoom, si estáis en Zoom, o bien pues podéis poner la cámara, y si no queréis poner la cámara, pues podéis poner el micrófono. Y la otra alternativa que estamos ahora probando desde la vez pasada es también hacerlo, pues participar por Facebook Live, por el grupo de tertulias para profes de L Online, donde, como ya he dicho, pues Mariana me va a echar una mano para la gente que comentéis por ahí y la va a ir copiando todo en el chat de Zoom para que pueda yo ir poco a poco incorporando todos vuestros comentarios por aquí. Bueno, dicho todo esto ya, todos los preámbulos, vamos a empezar. Ya sabéis que siempre empezamos pues con un minutito explicando quién somos, qué estamos haciendo y cuál es nuestro papel como docente y qué relación pues guardamos con el L Online. Si os parece bien, empiezo yo como siempre rápidamente. Yo me llamo Sergio Delgado, soy de Barcelona, he sido profesor de L durante pues unos cuantos añitos por diferentes países, con diferentes alumnos, en diferentes contextos de aprendizaje. Y desde hace 2-3 años soy profesor online. Y me dedico pues a dar clases a niveles iniciales, preparación DELEM, y además de todo esto, pues también cuando me sobra un poco de tiempo, también hago formación para profesores de DELE Online. Y ahora mismo, desde hace ya pues casi 2 o 3 semanas, nos hemos dedicado a lanzar lo que yo llamo mi tercer hijo, que son un negocio de podcast DELE, podcast para profesores de español como lengua extranjera, que lo muevo pues con mi socio Francisco y estamos ahí trabajando. Bien, pues voluntario o voluntaria para presentarse. ¿Hago yo lo del dedo? Ah, va, venga, Dora, tú primera.
Hola, buenas tardes para mí, no sé, buenas tardecitas para el resto, no sé, buenas noches. Acá les estoy hablando, mi nombre es Dora, desde Argentina, Buenos Aires, y bueno, yo tengo 63 años, ya me he jubilado de mi parte activa y eso significa que me puse como meta cuando terminé jubilado es retirarme de la docencia. 43 años de trabajo, siempre en institutos o en escuelas. Bueno, ahora para este periodo no quería perder los 2 idiomas que manejo, entonces pensé para mí que era interesante aprovecharlo con este sistema online y para eso me estoy capacitando y estoy desde diciembre del año pasado, del 2018, bueno, incursionando, ya tengo mi página web, incursionando y viendo las opciones y las capacitaciones que hay y bueno, a veces con más ánimo, a veces con menos ánimo, porque esto es un proceso un poquito lento. Tengo un grupo de profesoras de distintas partes del mundo que nos hemos ido conociendo en los distintos cursos y nos hemos agrupado y nos damos fuerzas unas a las otras y nos ayudamos y nos enseñamos herramientas que una va aprendiendo y la otra ya lo maneja o no. Y bueno, con eso voy yendo. Tengo
Bien.
esperanza de que
Sí,
años
bueno.
por venir, que todavía me siento con ganas de trabajar y de ser activa, bueno, pueda despuntar digamos, la actividad de la enseñanza a través del online.
Bien,
Nada
bien,
más.
Dora, bien. Veo que estás ahí, vienes con una amplia pues experiencia detrás, aunque sea en el mundo presencial, que luego la verdad es que saltar al mundo online a nivel, yo al menos a nivel de metodología, a nivel de didáctica, tampoco he notado tantas diferencias, la verdad. Hay otro problema que es el problema de cómo emprender esto y de cómo conseguir alumnos y todo esto, que sí que es
Es
algo nuevo, ¿eh?
difícil.
Sí. Bueno, muchas gracias.
De
Siguiente,
nada.
voluntario o voluntaria. Un minutito, de presentación, así, rápido. Venga, Mariana. No tienes micro, espérate, que te voy a dar el micrófono. Ahora sí.
Sí. Soy argentina, pero he vivido la mitad de mi vida en Madrid, la mitad no, un tercio, y ahora vivo en Israel hace 20 años. Ya llevo 7 años dando clases online y siempre me gusta seguir aprendiendo, seguir formándome, aprender de todo el mundo y bueno, y aquí estoy.
Sí, ya te conocí, ya te hice una entrevista hace ya mucho, mucho
Sí,
tiempo,
hace
hablando de
mucho
esto,
tiempo y
hace mucho
estuvimos en
tiempo.
la tertulia de la conferencia online juntos y la
Sí.
semana pasada y bueno, eso.
Y me estás echando a mano con las redes sociales ahora, que me viene
Ah,
perfecto. Sí,
sí. Tengo
que
una
viene
vida
perfecto.
real y una vida virtual.
Sí, muy bien.
Tengo una familia. Así que
Vale,
por
¿qué
ahora lo que
más?
tengo que hacer es los comentarios que hay aquí en Facebook, ponerlos en el.
Sí, o sea, los que la gente comente por Facebook, nos los traéis aquí para que podamos leerlos, porque es que yo
Por
no
ahora
tengo
tú
cerrado.
solo.
Vale, bien. Tampoco hay muchos, ya te digo, pero siempre se me escapa
Sí.
alguno. Vale,
Vale.
siguiente, voluntario o voluntaria. Mira, ya está aquí Diego.
Hola,
Venga,
perdón por el
Alejandro,
retraso.
no, ha llegado primero Alejandro, te esperas.
Sí, bueno, soy de España y hace
Dicho hola.
2 años y medio que enseño español y mi única experiencia ha sido online. Empecé en plataformas y recientemente enseño únicamente a través de mi propia página web a adultos angloparlantes.
Adultos angloparlantes, qué bien. ¿Y cómo te va?
Bien, bueno, la transición de plataforma a tu propia web es difícil. porque uno no entiende lo difícil que es adquirir alumnos hasta que está por su cuenta. Eso es un desafío.
Ajá, ajá. Siempre decimos, con 15 tu negocio tira, pero 15 alumnos, jo, cuesta. Son 15, pero cuestan, ¿eh? Sí, sí. Vale, muchas gracias, Alejandro. ¿A quién más? ¿Tenemos a Diego o a Marcela? Yo los tengo aquí, yo aquí abajo. ¿Quién quiere?
Bueno, me presento.
Venga.
Buenas tardes, hola Sergio, hola a los demás compañeros. Yo también soy argentina, veo que ya no soy la primera argentina en esta charla. Mi nombre es Marcela Espestapría, vivo en la ciudad de Buenos Aires y hace más o menos unos 9, 10 años que estoy trabajando en el mundo online. Enseño español y enseño francés. Nunca trabajé en plataformas, así que siempre emprendimiento personal. Y sobre la clase de prueba, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Vine más que nada a escuchar, no tengo una opinión muy clara, resuelta todavía, así que
no te preocupes.
Tengo una larga historia como profesora presencial, y la verdad es que si tengo que hacer una estadística de cómo me llegan los alumnos, me llegan por contacto gracias a los alumnos que tuve en modo presencial. Así que lo de la clase de prueba siempre es algo medio especial en mi caso, porque ya de alguna manera me conocen. Sí.
Bueno, no te preocupes, Marcela, que aquí todos estamos igual ahora mismo con la clase de prueba. Y aquí, que hay gente que ha venido aquí creyendo que esto era otra cosa. No te preocupes, que aquí vamos a dar algo de ideas y recursos. Yo voy a explicar a mí lo que me funciona y luego vosotros seguramente que os funcionarán otras cositas. Va, Diego, vamos por orden de aparición. Te toca a ti.
Yo he venido dando un regalo aquí, ¿no? O me he informado yo mal. Dando un regalo, por así decirlo, ¿no?
Sí, 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 un viaje. ¿Sí? Es un crucero.
¿Un viaje?
Sí.
Vale, entonces hay que cortar bien, ¿no? Bueno, para los que no me conozcan, me llamo Diego Arranz, soy profesor de español desde hace unos 6 años y desde hace 5 empecé a dar clases online y desde hace 3 años exclusivamente doy clases online. Estoy especializado en adultos, concretamente estoy especializado en adultos y en habilidades orales. O sea, mis estudiantes acuden a mí porque quieren hablar de forma más fluida, tener más confianza. Eso sería un poco el resumen. Actualmente, justo ahora no estoy dando muchas clases, he limitado mucho el número de clases porque estoy trabajando en mi método. Yo tengo un método para enseñar, que es lo que yo utilizo en mis clases desde hace 3 años. Y entonces estoy trabajando en esto para sacarlo como un producto para profesores.
Anda, que con un cursito o algo.
Es una reunión de profesores, querían comentar esto. No, pero es a lo que me dedico ahora. Tengo unas pocas clases y sobre todo estoy trabajando en esto.
No, bien. Ha planteado aquí también, ahora veo Mariana, la pregunta de si estáis trabajando con plataformas o directamente ya estáis trabajando 100% con vuestra página web. Luego vamos a comentar esto.
Ahora tengo mis alumnos, lo que pasa es que no estoy publicitando mucho porque quiero centrarme en el tema del método. Sí. Pero sí, te he trabajado con plataformas, con iTalki, con Lingosi, donde también estaba Alejandro, Berlin un poco, pero sí, ahora no... Ahora los pocos alumnos que tengo son míos.
O sea, bien. Son tuyos, son míos, no los comparto. Isabel, te toca. Has llegado la última aquí. Sí. Preséntate un minutito. ¿Quién eres? Sí, ¿qué haces con el español?
Muy bien. Hola a todos. Me llamo Isabel Aguirre, yo vivo en Bilbao. Soy profesora de español en la Universidad de Deusto. Y también soy profesora de alemán en un colegio en secundaria. Y bueno, pues la verdad es que a medio largo plazo lo que quiero hacer es dar clases online. Entonces ahora mismo estoy en el proceso de crear mi página web y estoy un poco intentando empaparme de todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues me he visto esta tertulia y me ha parecido que podía interesarme mucho. Así que básicamente estoy para aprender aquí con vosotros.
Perfecto, oye, qué bien, ¿eh? Un perfil así, ¿eh? Universitario, qué bien, qué bien. Universidad de Deusto. Seguro, 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 seguro también tienen bastantes cosas que contarnos y de lo cual vamos a aprender de ti, segurísimo. Vaya. Bueno, nos ha presentado todo. Sé que somos, ahora mismo somos nueve aquí, así que hay que decir que hay dos más que están por ahí, ¿no? En la oscuridad. Bueno, tres más y luego creo que también hay gente en Facebook que no, ahora mismo no lo estoy controlando. Bueno, voy a lanzar la primera pregunta. Y la primera pregunta ya sabéis que podéis contestar los que queráis. Esto es un micrófono abierto. Y es. ¿Quién de vosotros dedica una clase especial individualizada a la que llamáis posiblemente como clase de prueba, trial lesson o lo que sea? Tú, Mariana, espérate, que es que te he vuelto a quitar el micrófono porque estás hablando ahora, perdona.
Ah, perdona, no. Tengo una clase que es la clase que si sale mal esa clase, el alumno no sigue.
Ajá.
Y si esa clase sale bien, te das cuenta si una persona va a seguir o no. Siempre intento hacer actividades que son como, que es un escaparate, llamativas, buenas, esas que no fallan, y no siempre salen bien. Entonces, por eso también me interesa la tertulia, para poder mejorarla. No existe un 100%, pero bueno, que cada vez el que haga una clase de prueba seguro se queda. En general pasa, pero a veces no, y por eso es importante.
Bien, vamos a hablar de esto. ¿Quién más hace como Mariana? ¿Quién más tiene una clase individual que llama clase de prueba o lo que sea?
Alejandro seguro.
Alejandro, cuéntanos.
Sí, yo tengo una clase de prueba. Está publicitada como 30 minutos,
Ajá.
pero normalmente es un poquito más, porque no es suficiente, y es gratuita. Sí,
Ah, es
creo que
gratuita.
sí, es gratuita. Sí, creo que es
¿Por
esencial
qué?
que sea gratuita. Sí. Bueno, es muy, claro, desde mi perspectiva o desde la perspectiva del profesor entiendo la importancia de valorar nuestro trabajo y nuestro tiempo y pensar, bueno, yo no trabajo gratis, ¿no? Con el mundo de Internet, la fricción debe ser la menor posible, ¿sí? Y ofrecer una clase gratis para probar es una manera de romper muchas de las barreras que tienen los alumnos, que no sé si esto de online me parece bien o por qué tengo que crear esta web, o, ¿sí? Muchas preguntas que pueden surgir fuera de un entorno seguro como una plataforma como Italki o Verblink que garantiza pues cierta legalidad del proceso, ¿no? Pero fuera de esas plataformas hay mucha desconfianza y yo creo que es importante romper esa desconfianza con una clase gratuita para
Una clase
empezar.
gratuita. ¿Y qué ratio tienes más o menos, Alejandro, de gente que después continúa después de la clase gratuita? Más o
Yo diría
menos,
un
la
60,
mitad, un 60.
60%. Pero claro, es un poco difícil porque hace poco que estoy por mi cuenta y la mayoría de mis estudiantes nuevos son referidos de estudiantes actuales, entonces
Hasta la mejor técnica.
no es un ratio razonable. No se puede extrapolar a si tú haces publicidad en Google esperar el
Claro.
mismo ratio. No sé, entiendo, entiendo.
¿Quién más hace clases de prueba gratis como Aleja? ¿Tú también, Diego?
Sí, yo lo que ha dicho Alejandro es muy interesante. Yo añadiría un poco. Quiero decir, yo me pongo en el lugar del estudiante. Si yo voy a aprender un idioma, sea por internet, sea presencial, si tengo la oportunidad de poder probar, de poder conocer al profesor, a ver cómo habla, a ver si le entiendo, a ver un poco su carácter, pues yo creo que es algo muy, muy natural. No es cierto que hay un debate de si cobrarlo o no cobrarlo. A mí personalmente, yo nunca la he cobrado y creo que es una inversión siempre y cuando o sea, luego vendas paquetes, digamos, dar una clase de prueba y luego dar una hora de clase, pues claro, pues una hora y media, por tanto la hora, pues no es rentable. Ahora, si media hora de clase ya, el alumno te va a dar mínimo cinco clases, no digamos 10 clases, pues yo creo que ya es bastante rentable. Entonces,
Y también tienes un índice tan alto como Alejandro, un
sí,
60%, o sea,
depende. Yo
prácticamente.
recuerdo hace ya más, cuando estaba muy metido en Italki, el índice era un poco más bajo. Porque en Italki mucha gente se mete a probar e incluso utilizan esa clase como una forma de gratis de aprender un poco, de practicar.
Por eso gratis.
Pero depende. Luego en Lingoussi, por ejemplo, era mucho. En Lingoussi yo creo que tenía. Bueno, en Lingoussi era. No sé si no, Alejandro tiene experiencia en Lingoussi, pero era una locura. Llevaban un montón de estudiantes y yo ya, pues, quiero decir, por agenda ya no me entraba. Y la clase de prueba convertía muy bien. Yo creo que a un 70 o un 80%.
Claro, eso que comentéis es interesante,
Ah,
porque.
yo creo que es importante porque yo, tanto en Italki como en. Yo tengo, digamos, tenía un vídeo, que no es que sea muy. Pero bueno, un vídeo de 2 minutos. Y digamos que el estudiante que hacía la clase de prueba ya era porque le gustaba lo que yo había contado en el vídeo, le gustaba un poco mi forma de hablar. Digamos que desde el vídeo venían ya medio convencidos. Y yo en la clase de prueba pues les terminaba
convencidos. Sí, eso es uno de los truquitos. Perdona.
A mí me pasa medio parecido a lo que dice a lo que dice Diego. Cuando llegan a mí ya están medio convencidos, ya saben cuál es la tarifa, ya saben porque entonces no me resulta cobrar la clase de prueba a alguien que me dice, mira, me dio tu número tal persona que es alumna tuya. Entonces la clase de prueba termina siendo más que nada una clase de testeo de herramientas que voy a utilizar. A veces las personas que los alumnos, más que el miedo a cómo voy a ser yo como profesora, es el miedo a podré usar lo que me o podré darme manía con las herramientas que voy a tener que utilizar. Entonces preparo una clase de prueba de 25-30 minutos donde hay un videíto, donde van a escribir algo, donde van a escuchar algo. Entonces ellos sienten que lo pueden, que van a poder, su rol como alumnos lo van a poder desempeñar. O sea, y a mí también me sirve, esto es muy importante, porque cuando ya empiezo la verdadera primera clase, ya sé si esa persona claro. va a poder resolver algún, si va a poder escuchar el video, si va a poder escribir. Más que prueba en sí, es testeo de herramientas.
Lo que comentáis es muy interesante, claro, estáis, bueno, coincidimos en que todas son clases cortas, de media horita, más o menos, ¿no? Y luego, habéis, lo que hacéis gratis, claro, habéis diferenciado entre lo que es hacer una plataforma como iTalki, que si lo haces gratis te viene mucha gente, pues porque, para pasar el tiempo, ¿no? Para ver cómo es y todo esto, y hacerlo en cambio, ponerlo gratis en vuestra página web, que es algo diferente. Esto es muy, muy interesante, esto no había visto.
Yo en mi página web no hablo nada de clase de prueba. Lo propongo yo como algo, como respuesta en la primera, como parte de la primera respuesta que doy.
O sea, si un alumno te contacta, a ver qué una cosa y tú dices, tengo una clase gratuita de prueba.
Si un alumno me contacta, generalmente sabe cómo trabajo porque viene por referencia.
Vale.
Y a mí me da tranquilidad hacer una clase de prueba donde testeo todo porque sí. siento que, no sé, como que el tiempo que él pague va a ser un tiempo verdaderamente aprovechado.
Claro. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre esto? Bueno, quien tiene una clase de prueba que también lo hace gratis o lo hacéis de pago.
Quería comentar, bueno, además de gratis o de pago, yo creo que hay muchas formas de ver esto de la clase de prueba. Yo creo, como desde mi experiencia, ir a una primera clase con un alumno sin hacer antes una clase de prueba, mi opinión es que es un riesgo. Claro. Ya no es ya de gratis o no gratis, es que es un riesgo porque... Quiero decir, ¿qué haces? Yo en la primera clase, que luego podemos detallar, ¿no? Yo tengo ya un esquema, una serie de cosas, y yo ya después de la clase de prueba sé lo que tengo que hacer en la primera clase. De hecho, muchas veces se lo digo al estudiante. Digo, mira, en la primera clase, ya para motivar un poco más y engancharle, ¿no? La primera clase podemos hacer esto y esto. Pero claro, si te llega el alumno de primeras, claro. tú en esa clase de pago, algo tienes que hablar con él de... Tendrás que testear su nivel, tendrás que probar un poco su nivel, tendrá que contarte un poco eso. No sé, lo mismo que haces en una clase de prueba lo tendrás que hacer comprimido en la clase de pago. Entonces, claro. Si alguien tiene otras experiencias, sería interesante.
Sí,
el tema de que sea online no es algo menor. Ya. No todo el mundo tiene los mismos sistemas operativos, o sea, no todo el mundo usa las mismas herramientas que nosotros, hay que testear el micrófono. Además, en esta mini clase de prueba también siento que está habilitado el uso de otra lengua, ¿no? De una lengua común, ¿no? Cosa que después ya en el curso trato de que sea o todo francés o todo español. En cambio, en esos primeros 30 minutos, si hay una lengua franca que podemos... No me parece que sea nada grave. Tampoco soy de las fundamentalistas que piensa que solo tienen que hablar en francés en la clase de francés y que solo, pero creo que en la clase de prueba esto está más relajado.
Bueno, os iba a preguntar antes de empezar a ver cómo estructuráis la clase de prueba, si es que seguís alguna estructura, explicaros qué hacéis antes de la clase de prueba. O sea, por lo que he entendido, no sé si alguno lo tenéis más o menos explicitado o se lo explicáis al alumno que contacta con vosotros qué vais a hacer en la clase de prueba, en qué va a consistir, qué objetivos tiene. O realmente, no sé, simplemente pues cuando contacte a un alumno decir, vamos a hacer 30 minutos, esto es una clase de prueba y ya lo verás. ¿Alguien explica más o menos lo que va a hacer?
Es muy sencillo, yo les suelo decir, o sea, bueno, la estructura se puede subdividir, pero básicamente mi clase de prueba tiene dos partes, una parte en la que el alumno me cuenta a él, como dice Marcela, pues en español, o si no tiene nivel en inglés, ¿no? Tenemos licencia el primer día, entonces me cuenta, y hay otra segunda parte que yo le cuento que cómo enseño, qué herramientas utilizo, y básicamente, y eso es lo que le digo al alumno, pues, la clase de pruebas para que tú me cuentes tu nivel, tu experiencia con el español y yo te explique mi método como de las clases.
Yo, por ejemplo, yo lo que hago en las clases de prueba, yo tengo dos estructuras, más o menos como la tuya, Diego. Yo hago una clase, una muestra de mi clase, que suele ser una muestra de una clase con actividades, pues, rompehielos de sondeo, que ahí me sirve para analizar el nivel del alumno, y luego dedico los 10 últimos minutos a lo que ha dicho Marcela, hablar en la lengua franca, que suele ser inglés, porque más lenguas no domino, y con ese lo que hago es pasar a una etapa de lo que hacen sobre todo muchos profesores, que ya sí que estoy viendo, que son las famosas sesiones de language coaching, que es más bien analizar un poco cómo ha ido, es decir, darle por supuesto mi evaluación como profesor. Yo creo que, pues, yo como parto de temarios, tengo un temario fijo, digo, yo creo que podríamos empezar por aquí, y empiezo una negociación de objetivos con el alumno. ¿Cuánto tiempo vas a estar con esto? ¿Hasta dónde quieres llegar? Etcétera, 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 para, digamos, comprometerle también con su aprendizaje y para que luego asegurarme también como empresario que va luego a pagar un buen paquete de clases y que no va a continuar con una única clase. Entonces, yo hago esto. Muy importante, que yo creo, antes de la clase de prueba, es ubicarnos en un nicho. No sé si estáis, más que nada para ir delimitando esta posterior clase de prueba, porque es que si no es una locura. Yo he visto a profesores que no tienen nicho y, claro, le contacta a cualquier estudiante, y yo creo que la clase de prueba es como una bestialidad, no sabe exactamente a qué aferrarse, desde dónde partir. Pregunta general, sé que es un poco redundante, pero ¿tenéis nicho? O sea, ¿partís de un nicho previo antes de la clase de prueba? ¿Sí, Alejandro?
Lo que dices es muy importante, lo que va antes de la clase de prueba, para estos ratios de conversión altos, es lo más importante, en mi opinión, ¿no? Si yo me especializo en adultos angloparlantes que quieren una clase estructurada y a mi clase de prueba llega un alumno chino adolescente que busca clases de conversación, algo estoy haciendo mal, ¿sí? Eso no es aceptable, ¿eh? Entonces, lo primero es lo que tú tengas en una plataforma, un vídeo, en tu página web, la página, que deje muy claro lo que se puede esperar de ti y también lo que no se puede esperar de ti, ¿sí? Uh-huh. Y eso es, claro, lo más importante. Y después, un formulario. En mi caso, yo tengo un formulario que, bueno, tiene unas lógicas condicionales que, depende de la respuesta, te puedes sacar te envía a un sitio o a otro, ¿sí? Es una cosa un poquito así, una virguería, pero es una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, si tú en mi formulario dices que quieres clases solo de conversación, la siguiente pregunta es: nosotros nos especializamos en clases estructuradas, ¿estás dispuesto a trabajar con un libro de texto? Y la siguiente respuesta es no, te dice: lo siento, no te podemos ayudar, y te saca del formulario, ¿no? Si es sí, te puede llevar a la reserva.
Claro.
Entonces, lo que tú dices de lo que va antes de la clase es mucho más importante, ¿no? Es la manera, tiene que llegar la persona adecuada a la clase, claro, para que haya una posibilidad real.
Hay que trabajarlo antes, claro, 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 mucho antes. ¿Alguien hace me ha dejado impresionado esto, Alejandro? ¿Alguien utiliza un test de estos? Yo hago tres preguntas, pero ¿alguien hace un test previo antes de pasar a la clase de prueba? ¿Para acotar? No.
Yo antes lo... Yo entiendo a Alejandro... Bueno, Alejandro es que tiene... El nicho es un poco diferente, ¿no? Pero efectivamente, él está especializado en esas clases estructuradas, busca ese tipo de... Entonces, lo mío sería un poco, yo también tengo una estructura y tal, pero yo creo que a mí me llega más gente buscando, como no aprender, pero vamos a decir, no tan, no sé si estricto es la palabra o...
Estructurado, lo que ha dicho él.
Sí, claro, pero tampoco quiero decir que yo no tengo estructura, por eso estoy buscando. Vamos a decir, más, Alejandro sería como más estructurado y lo mío es como quizá menos...
Más libre.
Porque la gente lo que valora, pues, es si un estudiante en mi clase habla y está todo el rato hablando, yo le voy a dejar hablar y no le voy a decir, oye, que no estamos cumpliendo el programa o lo que sea. Entonces, bueno, al final, cada uno busca su... Entonces, yo al principio cuidaba mucho, hablaba de los objetivos, pero... ¿sí? Pero me di cuenta de que para mí, concretamente, no hacía falta. Quiero decir, en mis clases de prueba, lo que veo, los alumnos lo que quieren es probarme a mí un poco, ver que se sienten a gusto, probar mi pronunciación, ver cómo les trato, eso del rapport, ¿no? Que dicen los ingleses. Sí, sí. Ellos es lo que quieren, porque yo les explico mi método, empiezo a sacar transparencias y yo les veo que me hacen así y muchas veces no. Simplemente están viendo y dicen, pues mira, este chico parece que tiene una estructura, tiene unos materiales, le entiendo cuando habla, parece que me trata bien y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es, digamos, mi público es eso lo que valora, por eso no me monto muchas estructuras adicionales.
Joder, a mí me parece muy, muy chulo lo que comenta Alejandro. Igual un día de esto lo hago, me hago aquí un test de esto previo. Yo les lanzo tres preguntas. Yo hago niveles iniciales y entonces, niveles iniciales y DELE. La primera pregunta es simplemente si es un curso general para nivel inicial o si es DELE. Y luego lo que hago es descartar que sean principiantes absolutos o ya gente que tenga ya pues un nivel A1 un poquito más arriba, incluso una A2. Y siempre le pregunto luego dos preguntas más, que es ¿por qué quiere estudiar español y para qué quiere estudiar español? Y con eso me hago más o menos una idea, es una radiografía muy finita.
Para mí, mi principal elemento lo que más me interesa saber es cómo aprende. Yo le hago una, ¿cuál fue la primera palabra que aprendiste en español? Entonces, ya sé que si el alumno me dice, los verbos enar, wow. Ahora sí me dice otro tequila o buenas noches, hola. Bueno, ya sé que él aprendió usando la lengua. Eso para mí es bastante organizador de cómo va a seguir el aprendizaje, ¿no? Al decirme cuál fue la primera palabra que aprendió, ya me está diciendo cómo es la manera en que aprende. No siempre es tan claro, ¿no?
Me lo voy a apuntar esto, me parece.
Sí, a mí me parece. Un día tenemos que hacer esto, Marcelo, una tertulia de la gente que entra por clases online, los alumnos, que son una. Yo para mí que son tan variopintos, o sea, madre mía. Desde el típico que solamente ha estudiado por Duolingo hasta aquel que, yo qué sé, que ha visto una película y se ha enamorado del español y madre mía. Sí, claro, ahí. Claro.
Sí, a mí me pasa, yo tengo varios alumnos, es una cosa rarísima, que viven en Buenos Aires, o sea, son extranjeros que viven en Buenos Aires y toman clases online. Entonces, si la primera palabra, si lo que aprendieron es algo que les enseñó el remisero que los llevaba del aeropuerto hasta el departamento que alquilaron, bueno, va a ser un tipo de metodología. Si me dice que, no sé, alguna lista de vocabulario, bueno.
Ya, claro, ya cambia. Bueno, no sé si tenéis que añadir algo más del antes de la trial lesson. Hemos comentado ideas interesantes como, pues bueno, prepararlo un poquito, partir de un nicho, como ha dicho también Alejandro, oye, pues un test o unas preguntas previas, lo que tengáis ahí para obtener un poquito más de información antes de lanzarnos. Y luego, pues partir un poco, no, Diego dice que no las estructura mucho. Yo, por ejemplo, sí que las estructuro, tengo esas dos partes, ¿no? De clase, muestra de clase, donde ahora os explicaré lo que hago. Y luego, pues también al final esos 10 minutitos en la lengua pues del alumno, en la cual pues me dedico a sacarle un poquito más de información, negociamos objetivos, el error y todo esto. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de la prueba, antes de la clase de prueba? ¿O pasamos durante la clase de prueba? ¿No?
Bueno, un detalle más que he visto. Bueno, yo trabajo bastante con la página web. Algo que a veces viendo otras páginas de profesores, y que igual no se presta suficiente atención, es hacer la reserva de la clase de prueba fácil, ¿sí? Yo
exacto,
a veces veo algunos webs en las que tienes un formulario en las que tú tienes que escribir al profesor, me van bien estas horas y estos días, y tienes que esperar 24 horas a que te responda para ver si es así o no. Esto es horrible, esto va a crear una fricción enorme, y por tanto, con Calendly, por ejemplo, o Acuity Scheduling o cualquier software similar, esto se soluciona. Entonces, el proceso de la clase de prueba, el alumno en un minuto tiene que saber qué día, qué hora y dónde es la clase, ¿no? Es fácil, es importante que sea sencillo.
Sí, ponerlo fácil, sí, para concertar la clase, eso es muy importante.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, puedes. No, estás castigada, Marcela, no puedes.
Venga, no, sí. porque me pasó hace poco. ¿Alguna vez ustedes dijeron no a un alumno después de la clase de prueba? Porque me pasó, nunca pensé que eso ocurriría y me pasó.
Yo te puedo decir que hay con algunos con los que no salgo especialmente ilusionado. Y realmente, si no sales especialmente ilusionado, luego en la mayoría de ocasiones tampoco te ilusionan en el resto de las clases. Pero no he llegado hasta el extremo de decirle no quiero saber nada más de ti. No.
Porque a mí me pasó, yo digo, si alguien no me cambia tres veces el horario y el día de una clase de prueba de 30 minutos, y digo, lo que va a hacer es el curso después con un curso. Bueno, y si después está todo el tiempo moviéndome la cámara y sonando las pulseras, y bueno, no.
Ya lo localizas y dices no, ¿eh? Sí, normalmente pasa esto, o sea, si lo no, hace... Claro.
Especialmente, a veces uno entiende que hay imprevistos y hay que anular.
Esto lo comentaba también Diego, ¿no? Que ellos nos ven como somos nosotros, o sea, nosotros enseñamos nuestro carné de docente como somos, pero otros también echamos un vistazo a su carné de estudiante, a ver cómo es, y les cazamos a veces, claro, un poquito, a ver cómo va. Bueno, vamos a pasar al durante de la clase de prueba. ¿Qué hacéis durante la clase de prueba? Sé que habéis comentado algunas cosas. Yo comento rápidamente lo que hago. Es a partir de lo que me ha comentado en el antes, la clase de prueba, ya sé si el estudiante, pues, por ejemplo, es un principiante absoluto, no es el principiante absoluto, o si es una clase de L o si no es una clase de L. Y a partir de aquí, lo que hago, yo parto de un temario. No sé si tenéis temarios a la hora de dar vuestra... No, yo tengo clases generales. Entonces, las clases generales las tengo con temario A1 y temario A2. Y a partir de aquí, yo tengo los temas fijados. A partir de cómo, también muchas veces de cómo ha ido en la clase las pruebas de antes, me puedo dar una idea, pero siempre tengo dos ejercicios que lo utilizo absolutamente para todo y lo voy calibrando según el nivel de alumno que creo que me voy a encontrar, que es el típico warmer de la estrellita, ¿vale? Que simplemente cambio lo que puede ser un nivel A0, que puede ser los datos personales, y aparte de ahí ya empiezo la prueba, o bien voy dando pues cierta información mía, lo cual a mí luego me sirve pues para sondear un poco de su información. Información como los intereses, información sobre el estilo de aprendizaje y la información también pues un poquillo del nivel lingüístico que tiene, que a mí me funciona. Y luego también tengo otro tipo de actividades que son un poco de cultura española, de Hispanoamérica, que me tiene que dar la opinión de algunas imágenes. Muy sencillo, y con eso pues me voy dando una idea. Y luego ya paso a la parte de la negociación. Que bueno, la parte de innovación, ahora sí que os explico un poquito más. ¿Vosotros qué hacéis durante la clase de prueba? ¿Qué tipo de actividades hacéis? ¿Dais una muestra o simplemente es negociación pura y dura? Mariana, va, coméntanos. Tienes el micrófono apagado, te lo enciendo. Ahora lo tienes apagado. ¡Ay! Ahora no.
En la clase de prueba el alumno quiere ver cómo enseño. Como trabajo con paquetes, la clase de prueba, que es muchísimo más barata, y la cobro porque las oportunidades que no las he cobrado es como tomar una clase gratis. Y esas cosas no me gustan, entonces cobro la clase de prueba y el alumno quiere ver cómo enseño. Entonces, una primera parte es preguntar por qué quiere estudiar español, para qué quiere estudiar español. Y siempre tengo dos o tres ejercicios que los adapto a los niveles con los que trabajo y enseño algo. Es una actividad vistosa y enseñar un tema. Que siempre, por ejemplo, si son principiantes, si es un A1 es el principio, si es un A2 o un B1 o un B2, que no sé bien cuál es el nivel, siempre empiezo con algo de reflexivos, objeto directo, objeto indirecto, que con el público que trabajo les cuesta muchísimo. Y entonces siempre es una cosa que enseño algo para que vean cómo doy clase. Y muy dinámica y con mucho... los agoto, bueno.
Como, o sea, tú das una clase de muestra. Es una muestra de...
Es una pequeña clase de muestra, digamos. Vale, mucho más corta porque hay una parte de negociación. Claro, antes de terminar la clase siempre le digo, bueno, mira, me ha encantado la clase, ¿cuándo quedamos? Si te arrepientes... va a tener que cancelar después.
Claro.
A veces
claro,
funciona, claro. A veces no, pero digamos, no me gusta terminar la clase de prueba sin saber qué pasa con ese alumno. Si el alumno me dice, mira, entonces ya sé que no voy a seguir con él. Pero sí me gusta terminar la clase con la sensación de que...
O sea, Mariana, perdona, o sea, la clase de prueba ya tienes incorporada en tu paquete.
Un call to action. Un call to action, sí, virtual. CTA. Es el call to action después. Como que en caliente, no dejarlo pensar demasiado.
Sí, sí, sí. Una pregunta, Marcela. Mariana. O sea, tú ya tienes incorporada la clase de prueba en tu paquete.
No. Primero pagan la clase de prueba aparte.
Ah, vale.
Y después viene el paquete.
Vale,
y
vale.
Si quieren, y si después de la clase de prueba dicen sí, quiero el paquete, digo, bueno, ¿quieres que esta clase la, hay que empezar el paquete con las 12 clases o esta la restamos de la clase.
Sí, lo enganchas todo, está bien.
Lo enganchas, sí.
¿Alguien más hace como Mariana o yo, que más o menos hacemos casi lo mismo, que es clase de muestra más un poco de negociación?
Sí.
Alejandro, sí.
Sí, yo hago parecido, yo comento las respuestas al formulario que se ha rellenado previamente. Entonces yo no pregunto para qué quieres estudiar español, lo rellenado yo profundizo en esto, ¿no? Por ejemplo, si quiero aprender por negocios, qué negocio, qué trabajo, sí, porque va a vivir en un país de habla hispana, qué país, cuándo, se profundiza un poco en eso. Luego hago una pequeña clase, como la haría normalmente con mi programa, y al final pues se resuelven cualquier duda, cualquier preocupación de la metodología, de la forma de reservar las clases, de cualquier tema que preocupe. Ajá. Y también al final asigno alguna tarea.
Que es algo
que antes no hacía, pero creo que es interesante asignar una pequeña tarea, porque es una manera de que el alumno te mantenga en mente futuro, o que pase de la tarea. Pero bueno, hay una probabilidad de que haga la tarea y te siga teniendo en mente en el futuro. Y como que sienta la obligación de que, a ver, ¿qué tal la ha hecho? ¿Bien?
Buena idea.
Voy a completarlo otra vez.
Sí, sí, sí. Oye, estáis comentando cosas, ideas muy, muy, muy chulas, para enganchar al final al alumno. No te escapes, te veo en la siguiente clase. Hazme los deberes o me contratas otro paquete, nos vemos en la siguiente clase. Está bien. ¿Alguien más? ¿Qué, qué hacéis durante la prueba? Dime, Diego.
Te voy a comentar ahí. Es interesante, ¿no? Que sale como, como dices, ¿no? Como apartado, como algunos truquitos o tácticas que puedes hacer para que la clase de prueba sirva también para enganchar, ¿no? Que comentaba. Comentaba Marcela del tema de la... se me ha ido ahora de la...
¿Cómo aprenden?
Lo de las palabras.
He comentado lo de la tarea.
Ah.
Mariana. Que les intenta que en caliente pues tomen un compromiso de cuándo van a hacer la clase y tal. No, es interesante. Yo básicamente en la primera parte de la clase de prueba yo empiezo siempre preguntando por qué quieren aprender español y de ahí ya normalmente saco mucha información, ¿no? Si no, pues les voy preguntando, pero bueno, como 5 minutos así con esto, ¿por qué quieren aprender español? Aprendes un poco de sus circunstancias, sus motivaciones. Si no me cuentan un poco de su experiencia, pues se lo pregunto explícitamente, cómo han aprendido hasta ahora, qué han hecho hasta ahora. Entonces sería un poco esto, ¿no? ¿Por qué aprenden español, la experiencia? Y una cosa que he incorporado y que me ha ido muy bien las últimas veces es preguntarles explícitamente qué dificultades tienen con el español, que yo lo considero en ese apartado de ya te voy enganchando, ¿no? Pero claro, si tú le sacas a la luz cosas donde tiene problemas y tú eres un profesor de español, que estás ahí para resolverlo, entonces casi siempre te responden algo, ¿no? Lo típico de, pues las formas verbales, o para mí, claro, si a mí me dicen, pues lo difícil, más o menos conozco la gramática, pero no puedo hablar muy bien, digo, pues genial, porque es mi alumno ideal, ¿no? Que conocen la gramática, yo les con actividades les saco el hablar. Esto sería, entonces yo básicamente 10 minutos, 15 minutos les estoy preguntando y escuchando, les estoy sacando qué es lo que comentabas tú del coaching o como lo llamen.
Sí.
Y luego yo les explico mi método, que eso suele ser 5 minutos, les muestro algunas diapositivas, por ejemplo, de las situaciones, de cómo enseñan la gramática, y yo no doy un ejemplo de cómo enseño, ya digo que alguna vez lo hice al principio, pero a mí personalmente no me ha aportado valor. Intento establecer este rapport y luego al final pues les pregunto qué idea tienen de las clases, si quieren dar una por semana, dos por semana, yo les aconsejo un poco del nivel, pues algunas veces un alumno inicial me ha dicho yo quiero dar clase todos los días, y yo le digo no hagas esta locura, porque mejor empieza con una o dos por semana y luego vamos viendo y tal. Y lo de la tarea que dice Alejandro, dependiendo del alumno, a veces también lo utilizo, pero no por sistema tampoco. Eso es básicamente mi esquema.
Oye, muy interesante lo que comentáis. Natalia, ¿quiere decir algo?
Nunca he hecho la clase de prueba, apenas voy a lanzarme. Pero me pregunto, así como haces tú, ¿qué hace Mariana? Que empiezan por una clase. Si no has hablado con el alumno, ¿cómo sabes qué clase le das? ¿Qué nivel le puedes dar? Porque como dice Diego, él les pregunta dónde tienen problema. Entonces su clase se puede enfocar más sobre ese problema. Pero cuando no sabes por qué aprenden, qué nivel tienen, cuál es su problema, ¿cómo es que das la clase? ¿Cómo empiezas por la clase?
¿Quiere contestar a alguien?
Sí, bueno. ¿Eh? Primero, vale.
Mariana o Alejandro.
Sí, no,
Mariana va.
digo, no sabes, por ejemplo, si tiene un A2, un B1, un B2, no sabes exactamente dónde estás. Entonces, hay temas, yo trabajo con gente que habla hebreo, y hay temas que por el hebreo, ya por la experiencia que tengo, que sé dónde están las dificultades. Por ejemplo, con los verbos reflexivos en el pasado, ¿no? Eso es un tema que siempre tiene... Y entonces siempre intento hacer ejercicios con eso, que me cuente, empezamos con el reflexivo y entonces voy pasando al pasado y ahí ya voy viendo. Es una clase de prueba para ellos y para nosotros. No puedes preparar una clase adaptada exactamente con una persona que no conoces. No sabes si es una persona que aprende mejor con algo visual, si aprende mejor con canciones. Es prueba para él y es prueba para nosotros. Por eso... siempre hay esas actividades que no fallan, si se puede decir así, que se pueden, por ejemplo, la de la estrella, o cosas así, que sabes que no te van a ir mal, o mostrar una foto y que empiecen a contar una historia, y ese tipo de cosas que sabes que no fallan, que es prueba para los dos, no conoces al alumno, no va a ser una clase perfecta, pero ahí está tu experiencia. Si tú eres principiante, lo mejor que puedes hacer es prepararte la clase de prueba para tres niveles diferentes, del minuto 1 al minuto 30 exacto lo que vas a hacer, porque te va a dar más seguridad. Los que tenemos un poco más de experiencia, lo vas viendo durante la clase. Sí, sí, y a veces sale bien y a veces no sale bien.
También es cierto, o sea, prepararte como tres pruebas, tres moldes, ¿no? Tres plantillas para el tipo de estudiantes, eso también funcionaría. Alejandro, ¿algo más que añadir a lo que ha dicho Mariana? Y luego se lo pasamos a Isabel el turno.
Bueno, más o menos un poquito en la misma línea de antes, anticipar qué tipo de estudiante llega a la clase. Eso es lo primero. Lo segundo, en el formulario también pregunto cuál es tu mayor desafío, ¿no? Y una de las opciones es, pues, estoy contento, solo quiero hablar más. Otra es, estoy abrumado por la cantidad de recursos, necesito estructura. Pues ahí ya es una buena información. Y lo siguiente que hago, que es, bueno, un poquito más laborioso, yo trabajo solo con aula internacional y en campus difusión hay evaluaciones de cada tres unidades de aula. Entonces, si el alumno me dice que tiene un nivel A2 o B1 en el formulario, le puedo enviar que se registre en campus difusión y haga la prueba de la unidad 1 a 3 de aula 2. Y ahí, si lo hace muy fácilmente, pues ya sé que es evidente que está bien ese nivel o que hay que subir, o si hace un desastre de prueba en la unidad 1 a 3 del nivel A2, es evidente que hay que empezar un poquito antes. Una pequeña forma de medir, un poco laborioso, pero bueno.
Bueno, si trabajas con aula después, la verdad es que te viene muy bien, te viene perfecto, ¿eh? Con el manual. Isabel.
Gracias. Sí. Nada, una pregunta muy sencilla. Es que no sé qué es la actividad de la estrella.
Seguramente que lo has hecho. El típico warmer, estos son de Eternal House, lo que hacían, que era como hacer una estrellita, entonces en cada punta de la estrellita tú ponías información que el alumno tenía que adivinar, ¿no? Puedes poner una cifra, puedes poner una palabra, ¿no? Si ponías, por ejemplo, Sergio, Delgado, 31, Barcelona, yo qué sé, entonces ahí tenían que adivinar. Entonces son como actividades rompehielos que al mismo tiempo son vacías y sirven también para coger un poco de información de alumno, no solamente para que romper pues posibles interferencias afectivas, sino también pues para coger información, a ver lo que sabe y no. Vale, recojo una pregunta tarde de Gloria que no la ha hecho por el chat, y es que si alguna vez nos ha pasado que exactamente la impresión que nos ha dado el estudiante en la primera clase no es exactamente... Espérate, a ver, lo voy a leer mejor. ¿Os ha ocurrido que en la clase de prueba hayáis tenido una impresión sobre el nivel del estudiante diferente de la que realmente es y lo descubrís en la primera lección? ¿Ha habido sorpresas? ¿No? Sí. Alejandro.
Sí. Los humanos en general somos bastante malos, asesorándonos a nosotros mismos y midiendo nuestras propias capacidades, y el nivel en un idioma no es una excepción, entonces... Evidentemente, sí, la propia valoración del nivel del alumno no sirve de mucho.
Ajá.
Muy acertado, ¿eh? Claro, yo creo que depende también del nivel para qué, ¿no? Por ejemplo, yo diría que esto para mí, hombre, tampoco voy a decir que igual alguna vez he tenido el problema, pero la verdad que, digamos, como yo las clases que doy son para habilidades orales y yo en la clase de prueba hablo con el estudiante, quiero decir... pues si tenemos que hablar en inglés porque no sabe ni papa de español, pues hombre, eso ya me da un nivel y una forma de empezar. Si él intenta hablar español y tiene muchas dificultades, yo de ahí saco ya información, aparte de lo que él me diga, ¿no? Como dice Alejandro, ellos Yo, para mí es una mezcla de todo, está bien. Yo le dejo mucho al alumno hablar en la clase de prueba, que me cuente. Luego, evidentemente, como estamos usando el lenguaje, si estamos hablando español o él está intentando, pues claro, yo de ahí saco información de los problemas que tiene. Entonces yo creo que, claro, depende de... Tú vas a preparar a un examen, a un alumno para un examen DELE o algo, o el nivel es muy importante, ¿no? Que en mis clases tampoco es muy importante, si es un B1, un B2 exactamente. Creo que depende un poco de cada... Es una pregunta muy interesante, pero depende de cada... profesor, del nicho, de las habilidades, claro, a las que te diriges.
A mí sorpresa de que digas, guau, Dios mío, que no me lo esperaba, no, pero sí, sí, sí que la, pues luego te encuentras vacíos o te encuentras cosas más, más arriba que dices, Dios mío, esto no, no me lo pensaba. Durante la clase, no. Yo quiero hacer una cosa que yo hago, que es la, bueno, os quiero comentar lo que yo hago en la parte de la negociación. Y no solamente, digamos, negocio, pues el error, la, desde donde podemos empezar a partir el temario, sino que también tengo la manía, yo tengo todo, tengo preparado un PDF con toda la información que tengo en la página web. Entonces en el PDF están todo el temario, todas las unidades que yo tengo, tengo la metodología, que ya digo que no se la leen, tengo también mi política de clases, ¿no? ¿Qué pasa si el alumno pues llega tarde o qué pasa si cancela un una clase de un paquete todavía no está terminado? Todo eso lo tengo. Y le digo, digo, asegúrate bien y me lo lees para la próxima clase. Y de todas formas, para asegurarme más o menos de que entienda qué pasa si cancela una clase a última hora o si no. ¿Alguien hace esto? ¿Le enviáis un PDF con toda la información o simplemente es oral?
No, pero es muy buena idea,
¿eh? Es muy buena idea. ¿Sabes lo malo de esto, Dora? Que no hay ninguna verificación conforme se lo ha leído. Entonces, estaría muy bien, en la medida de lo posible, poner como una pestañita, cada vez que contrato una clase, pone con un hiperenlace a la política de privacidad, que os lo recomiendo que también esté, bueno, política de clases, que os lo recomiendo que también esté de forma estática en la página web, y entonces el estudiante, cuando contrate una clase, que haga clic en la pestañita, se entiende de que se lo ha leído, y ahí ya te ahorras problemas.
Ah, sí, claro.
También se va a hacer. Alejandro, dime.
Ah, perdón.
En el sistema de reservas que utilizo aquí, Qt Scheduling, se puede programar un email automático después de la clase de prueba en el que se puede poner esa información, incluyendo el programa de enseñanza y la política de privacidad, bueno, y los términos y condiciones. Eso está en el, también en Qt Scheduling. Cuando reservas, tienes que clicar la pestaña de que las entiendes antes de reservar la clase.
Anda, ¿no? Pues eso me gusta.
Nadie las lee, ¿eh? Pero bueno.
Ya, pero ahí están, por si pasa algo. Sí, sí, eso es muy buena idea también, ¿eh? De mandarle o programar un email después.
En el correo automático que haya un link claro de cómo reservar la clase, ¿no? Después de la prueba. Puedes pagar las clases aquí están los precios.
Claro.
Eso automatizado es bastante cómodo.
Sí, la verdad es que sí. Diego, ¿qué ibas a decir? Perdona.
¿Qué iba a decir? Que...
No sé, querías decir algo.
Sí, quería decir algo. Estoy un poco disperso ahí. Que la... Ah, sí, la mayoría no se lo van a leer. Luego depende mucho del estilo de estudiante. Pero la mayoría no se lo van a leer. Pero es importante que tú lo tengas en alguna parte. Claro. Especialmente en la web, por si algún día... por ejemplo, lo típico. Que hoy me ha salido no sé qué, no voy a dar la clase. Pues tú le dices, mira, la política 24 horas, esto está en la web. Entonces, claro, el... no va a pensar que tú lo has escrito y pues eso
claro.
Ahí, sí, y sí, pues se da cuenta de que no se lo ha leído y entonces leérselo no se lo van a leer, pero eso no depende de ti. Lo que depende de ti como profesor es que en un sitio esté claro y que si en algún momento hay algún problema, pues que quede claro, ¿no? Como dices tú, yo por ejemplo no tengo un programa, tengo un programa pero es muy, lo cambio mucho, ¿no? No tengo como una estructura muy, entonces no, eso no, digamos que no es un contrato para mí, pero lo que es la cancelación de las clases y los pagos y todo eso.
Pues eso claro, es importante, sí, sí. Y es verdad, luego no se lo leen. O sea, luego dices, oye, pues mira, según mi política, ahora no te puedo devolver el dinero. Y me dice, ah, sí, o sí, le pasas el enlace de la página web y ya está. ¡Hala! Ya lo has visto. Mariana dice de enviárselo por WhatsApp. Ojo, a mi WhatsApp...
Yo no uso WhatsApp con mis estudiantes, yo personalmente.
Yo tampoco. Eso daría otra vez para otra tertulia, ¿eh? Sí, lo del WhatsApp, ¿eh? Pero bueno, bien. No sé si alguien quiere comentar algo más del durante. No. Pues bueno, pasamos ya a la última parte, si os parece bien, que es el después. Que no sé si hacéis algo, algún tipo de acción, después de que el estudiante pues haya realizado la prueba, la clase de prueba, no sé si hacéis un seguimiento o le enviáis un email de, no sé, como de ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de lo fantástica que fue nuestra clase o algo así? ¿Alguien hace algo de esto? ¿No?
Yo hago eso.
Ah, sí. Bien. Creía que era el único, oh, Dios mío, vale. Alejandro, ¿y qué hace exactamente? ¿Le envías un email?
Sí, además intento ser... Bueno, intento entender las aficiones y los intereses de esa persona. Y lo que hago es, por ejemplo, si he tenido clase de prueba con un alumno que es sommelier o le gusta el vino, ¿no? Pues a la semana le envío...
Ah, exacto.
Mira, he visto este
gancho
sobre vino y he pensado en ti, ¿sí? Imagino que estás muy ocupado, espero que sigas motivado con el español. Un saludo. ¿Sí? Uh-huh. Nunca uh-huh. diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿No quieres comprar la clase?
Claro, sí, claro.
No, no porque no tenga ganas de decirlo, pero porque no es eficiente.
Claro.
Sí, sí. Oye, he visto esto y me ha hecho pensar en ti, ¿eh? Y puede ser útil estas palabras de vocabulario sobre este tema que a ti te interesa. Espero que estés bien. Un
está muy bien.
¿Sí?
Uh-huh. Está muy bien, sí, sí.
Normalmente mi experiencia es que si en los tres siguientes o siguientes días no compran clases, no van a comprarlas nunca.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Es que hay como un tiempo límite, sí, hay un depuesto. Mariana y luego Isabel. Mariana.
No, una pregunta, ¿cuál sería, digamos, el texto, lo que escribiría es, como dice Alejandro, algo que, oye, has tomado una clase de prueba y no tengo respuesta, pero para no ser tan directa, pero por cierta forma sí como otra call to action, algo... Siempre, o sea, cuando quiero escribir no quiero ser demasiado directa y parecer que estoy desesperada para que contrate el paquete. O sea, no contrató después de las preguntas quedamos, nada. ¿Cuál sería el texto ideal?
Hombre, lo que te ha dicho Alejandro está muy bien. Le puedes enviar información extra, sí. O sea, le puedes enviar una lista de verbos o algo. Es como, oye, mira, que la última clase vi que estabas interesado en esto, ¿no? Oye, toma, mira, que tiene más información. Y eso queda muy bien. Claro que sí, sí, okay. Sí.
Yo creo que
y
sí.
Nada más, Alejandro le preguntas esto, bueno, ¿sigues interesado? ¿Todavía esto es actual o algo así o nada más?
No le pregunto si sigue interesado en mis clases, le digo...
No, en el español o...
Sí, exacto, le digo, espero que sigas motivado con el español, imagino que estás ocupado, ¿sí? Ya está. Bueno, imagino que estás ocupado, pero espero que sigas motivado con el español, que es una... sí, algo así.
Ah, sí.
El problema de eso es que no es automatizable, que es un problema, ¿sí?
Claro. Porque,
un email automático no puede cumplir este de, oye, esto te interesa a ti, toma estas palabras, ¿sí? Entonces es una batalla entre el tiempo que pierdes y la personalización, ¿no?
Uh-huh. Importante, sí. Bueno, Isabel, ¿qué querías comentar? Perdón,
que vas a encontrar la forma de personalizarlo, igual que tienes ese formulario magnífico con un diagrama de flujo.
Sí, se puede personalizar el nombre, el nivel, hay muchas cosas que se pueden personalizar con un buen sistema.
Pero... Eres un estadista, Alejandro, ¿eh? Tienes ahí todo en estadísticas. Isabel, ¿qué ibas a decir?
Sí, era una pregunta para Alejandro. Quería saber si realmente, es que me ha parecido muy curioso, ¿no? La idea de, pues eso, de quedarte con las aficiones de la persona y mandarle algo relacionado, si realmente eso te ha funcionado.
Bueno, sorprendentemente con la clase de prueba no, pero con alumnos que han dejado de dar clase después de dar varias clases conmigo, para retomarlas ha sido sorprendentemente eficiente volver a contactar con alguna información personal, ¿no? Uh-huh. Oye, me acuerdo que tu hija estaba en este colegio, ha empezado en septiembre, ¿qué tal le va? ¿Sí? En las clases de pruebas no, porque en mi experiencia es que si no lo hacen los tres primeros días, muy poco probable que lo haga después. Pero un alumno que ha pasado unos meses contigo, lo ha dejado por cualquier razón y tú sigues con algo que te acuerdas de él después de meses, esto suele ser bastante efectivo.
Claro, claro. O sea, tú conectaste con ese alumno, así que lo que estás haciendo es reforzar esa conexión, claro.
Sí, acá, por ejemplo, yo tengo varios alumnos que viven en Buenos Aires, entonces hay obras de teatro y, leímos en clase, leímos un párrafo de tal libro, mirá, esta es la obra de teatro, le paso el enlace... es una buena manera de refrescar una relación, ¿no?
Sí,
con
sí.
Alumnos que...
Claro, claro, sí. Claro.
Sí, pero sí. También lo hago como, o sea, no como una estrategia de marketing, porque me parece un lindo gesto de una, si bien no soy amiga de mis exalumnos y de mis exalumnas, si ellos leyeron un libro y ahora yo me entero que hay una obra de teatro basada sobre ese libro, me parece un lindo gesto mandarle el link, pero bueno,
claro.
Si trae consecuencias profesionales mejor, pero tampoco es la condición, claro. Del verdadero objetivo.
Yo eso también lo hago con mis colegas de profesión, o sea, también
sí, oye, seguro, claro. Sí, o viene un actor, no sé, que bueno,
Incluso muchas veces ya sin, sí. O sea, sin saludar, si le conozco ya le envío el link directamente y que lo vea, claro, eso está muy bien. Sí. María, no sé qué... Dime.
Quería volver a lo que decían de WhatsApp. Yo en mi sitio web tengo varios métodos de contacto y en el último año, si debo decir cuál es el que más usa la gente, WhatsApp. Es WhatsApp.
Interesante.
Es WhatsApp. Sí, sí. Tengo un formulario, tengo Messenger, pero el WhatsApp es lo que más, no sé, a lo mejor es por el tipo de alumnos o porque viven cerca, no sé, pero no me molesta ni, o sea, no veo gran diferencia entre un mail y un WhatsApp en cuanto al esfuerzo que a mí me requiere de responder.
Pero Marcela, luego gestionas la, o sea, te contesto.
¿Gestionas
la comunicación por email o sigues con el WhatsApp ya toda la
primera? No, después siempre me paso, después terminamos en el email porque en el email me permite otro tipo de cosas, pero no sé por qué siempre, generalmente cuando tienen la listita de opciones, eligen mucho WhatsApp. Lo que no están eligiendo mucho ahora es el formulario de la página web, el formulario que viene por defecto, que yo lo personalicé un poquito, pero... Claro. Eso no, porque imagino que el formulario ya uno tiene que escribir un mensaje. El WhatsApp se presta más para un más saludo rápido, breve
directo.
Y una frase simple y una despedida simple.
Claro, sí, sí.
Pero después sí me paso al mail.
Más seriedad después, sí, más formalidad. Bueno, chicos y chicas, no sé si queréis añadir algo más a este después de la clase o a la tertulia ya de por sí.
¿Puedo una cosita muy rápidamente?
Dime.
Lo comentabais de enviar los mensajes. Yo no... yo creo que enviar esos mensajes después de la clase de prueba, como dices, cuando el alumno está desconectado, pero bueno, especialmente después de la clase de prueba, puede ser incluso un favor que te haces a ti un favor porque tienes un alumno nuevo, pero también al estudiante. Y explico, porque si nuevamente nos ponemos en su punto de vista... Ahora con toda la información, todas las fuentes de información que tenemos, igual el estudiante hace la clase de prueba y le encanta y dice voy a hacer las clases, pero su vida es un poco loca, que ahora pues mucha gente tiene la vida bastante loca, y al día siguiente no se acuerda, o se va por otro sitio, o tiene otra historia que hacer, o en el trabajo está. Entonces ese mensaje le puede, anda, pero si yo había hablado con este chico que me cae tan bien, vamos a hacer las clases. No, yo creo que no se pierde nada. Siempre, como decía Mariana, intentando no ser muy pushy, ¿no? Muy pesado. Simplemente, bueno, creo que se puede con la táctica de Alejandro o más en general. Pues bueno, te recuerdo que hicimos una clase de prueba, pues quería saber tal. No sé, se pueden buscar las palabras, ¿no? Simplemente decirle al estudiante, estoy aquí, ¿no? un correo. Yo no mandaría más que un correo, no uno cada semana. No, a los 4 o 5 días enviar un correo.
Sí, una única vez.
Sí, una única vez.
Sí.
Mariana, dinos. No te escuchamos.
No. Ahora. Decía uno solo, no ser pesados. O sea,
no
contesta, no, bueno.
No vas a montar el emailing de 8 mensajes.
No, hay gente que es súper pesada, hay gente que es súper pesada. O sea, sí. Que tú te apuntas deja los datos en cualquier lugar y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lo que no quiero es que producir anti con los alumnos. Sí, no. Y claro. Puede ser que en este momento no, porque tiene una vida complicada o lo que sea, en 2 meses sí. Una vez, no. Es esta línea delgada entre, o sea, no ser pasivo, pero no ser agresivo. Una cosa...
Invasivo.
Invasivo. Sí. Y luego lo que comentaba Alejandro, que hay como una fecha tope, es decir, que no podemos contactar con el alumno otra vez después, no sé si tenéis fecha tope, ¿no? Yo a partir de los 3 días, si no me ha contactado o no ha dicho nada, no ya no vuelvo a insistir. No tenéis fecha tope,
sí.
Fecha de caducidad.
Sí.
Sí, todos tenemos más o menos, ¿no? Yo más o menos son 2 días, quizá, no sé, 2, 3 días, no sé. Siempre le envío un mensajito al próximo día, al día siguiente, y si veo que no contesta ya, no insisto. Bueno, Pues creo que vamos a ir concluyendo ya la tertulia, la que ya es, al menos aquí en España es la hora ya de cenar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que han salido muchísimas ideas interesantísimas sobre lo que es la clase de prueba, la trial lesson, para mí la clase más importante. Ideas de qué podemos hacer antes de la clase de prueba, qué podemos hacer durante la clase de prueba y qué podemos hacer después de la clase de prueba. Creo que hemos encontrado pues muchas cositas en común. Algunos pues tenían sus diferentes estrategias y son cositas que podemos aplicar desde ya a los próximos estudiantes que contacten con nosotros, ¿eh? Bueno, recordaros que esto va a estar disponible en Facebook Live para todos vosotros y todas vosotras, para que podáis verlo tantas veces como queráis, y si tengo pues tiempo también lo subo al canal de YouTube, que esto habrá que verlo. Muchísimas gracias a los que estáis aquí, que estáis viendo. Muchísimas gracias a los tres que están en la oscuridad y no sé cuántos hay por Facebook Live, pero bueno, luego nos comentáis algo. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de cerrar esto. ¿No? Pues bueno.
Gracias a ti, Sergio, por la oportunidad. Es la primera vez que vengo y bueno, me ha
¿Cómo te has
gustado.
sentido, Diego?
Me ha gustado. La tertulia muy, muy mala tiene que ser y muy antipática a la gente para que yo no vaya a una tertulia.
Sí,
Pues,
pues te has dejado dos antes, creo, ¿no? Dos o tres, no me acuerdo cuántos llevamos
no,
ya.
por eso digo, no, por temas, pero sí, me gustaría repetir.
Pues bien, bien, veo que ha sido esto. Isabel también nos dice así, no sé si es que se va, adiós
No,
o
no.
sí.
Que muchas gracias, que me ha encantado estar aquí con vosotros, que he aprendido muchas cosas y que me apunto seguro a la próxima.
Bien, la próxima ya sabéis que nunca hay fecha exacta, pero siempre es un jueves a las 8 de la tarde. Intento siempre ponerlo a mitad de mes, así que si no es la segunda, la tercera semana, siempre estamos ahí, ¿eh? Siempre sabéis que aviso. Propongo siempre los temas para votar en el grupo de Facebook, ¿eh? Acordaos que podéis votar los temas. Creo que la próxima seguramente, o sea, esta vez ha sido sorprendente porque puse este tema como algo nuevo y se ha comido a un tema que se está repitiendo todo el rato, que es el de las redes sociales, creo. Así que creo que si todo va bien, las redes sociales será el próximo tema que podremos tratar, y si no, ya sabéis que podéis proponer el que queráis allí en Facebook, ¿eh? Doy siempre 2 semanas para que votáis, y una vez que ya pues habéis votado, ya pues lanzo el día con el evento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima tertulia, chicos y chicas, y hasta otra. Chao, chao, adiós,
Chao.
adiós.